COPE Euskadi.
Estar informado.
Eguerdión, ¿qué tal? Vitoria ya huele a Navidad, se nota con la celebración hoy de su mercado agrícola de Navidad. Lo organiza la Fundación Vital, así que ahí estamos ya con su presidente, Jon Urresti. Eguerdión.
Eguerdión, usted hoy, bye.
Bueno, Vitoria-Gasteiz acoge una cita esperadísima y muy especial, el mercado agrícola de Navidad, cada jueves previo a Nochebuena, y hoy con un ambiente brutal a esta hora ya, porque es que encima el tiempo acompaña.
Bueno, el tiempo ha sido una maravilla. No sé si habéis visto el amanecer, que ha sido todo rojo, desencarnado, que se suele decir, ¿no? Mañana encarnada, en 24 horas mojada, ¿no? Mañana va a llover, pero hoy tenemos un día magnífico, con un poquito de viento sur. No es cálido el viento sur al invierno, pero una maravilla de día y la gente disfrutando a tope desde primera hora de la mañana. Así que magnífico día.
Bueno, porque es que aquí se puede encontrar lo mejorcito del campo alavés y no solo, aunque el agro alavés está representado por cantidad de productores.
Sí, de 98 puestos que hay, el 50% son de alaveses y alavesas, y luego tenemos, pues bueno, de nuestras provincias hermanas, ¿no? De Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, y luego también tenemos de gente de Girona, gente que viene también de Salamanca con sus embutidos, de Segovia, bueno, un poquito de todo, pero sobre todo hay que poner en valor a nuestro agro, ¿no? A nuestro primer sector, que lo hace fantástico. Fantásticamente bien, y bueno, pues desde nuestros vinos de Rioja Alavesa, que son magníficos, ya no se hace mal vino en ningún lado, pero sobre todo tenemos un gran vino nosotros, en Rioja Alavesa, pues de poner en valor eso, hasta el que viene con sus lechugas y sus zanahorias. Así que nada, productos magníficos, que la gente les encanta, y lo que decías, es el jueves antes de Navidad, y hay que llenar un poquito pues nuestras neveras, y hoy es un día fantástico para hacerlo.
¿Por qué es importante apoyar espacios de venta directa entre productores y consumidores y especialmente además hacerlo en fechas como estas?
Pues que tiene mucha visualización, ¿no? Esos productos que a veces pues los encontramos en diferentes supermercados, hipermercados, tienen un origen, y ese origen muchas veces es el origen de aquí en nuestro agro, ¿no? Y nuestros productos pues suelen ser siempre un poquito más caros, pero porque se producen aquí y tiene una gran calidad y no se produce en grandes piezas o en grandes infraestructuras o fábricas, ¿no? Se producen aquí de forma muy artesanal y por eso tienen su plus, ¿no? Su plus de calidad, y luego al final son nuestras familias también, en nuestro territorio la que vive de ellos. Por tanto, es un sitio donde se visualiza esa individualización de los productos, y sobre todo estás hablando directamente con el productor y puedes preguntarle, él te va a asesorar, te va a poder decir, él o ella, y te va a decir por qué esos productos tienen ese plus de calidad que nosotros que encontramos en otros sitios.
Además de la compra, por supuesto, este mercado agrícola de Navidad tiene un componente social y un componente de sensibilización. ¿Qué valores quiere transmitir la Fundación Vital con esta iniciativa?
Bueno, pues el que hemos dicho antes, ¿no? El poner en valor nuestros productos del sector primario, y luego también la solidaridad que trabaja y que la gente de Vitoria funcionamos magníficamente cuando hacemos actos solidarios. Tenemos el pincho solidario lo hace Givide, el grupo de hostelería de Givide, y ese plus que pagamos un poquito más por ese pincho magnífico va a Veraca. Veraca es una asociación que está con aquellas personas que tienen menos suerte que el resto de la sociedad, ¿no? Que lo están pasando mal, que necesitan echar una mano, y Veraca lleva ese dinero ahí, ¿no? Por tanto, ahí está un poco también ese punto de solidaridad que buscamos en todos los eventos que hace la Fundación Vital.
La Fundación Vital está de enhorabuena, no solo por la celebración un año más y ya van un montón de décadas de este mercado, sino también por un doble motivo. Es la entrada en Talgo, hoy ya se puede contar porque es el día grande, el estreno de Arcavia. Bueno, están ustedes exultantes.
Bueno, coincide todo en el mismo momento, y es que tenemos un equipo magnífico en Fundación Vital. A mí me toca poner la cara y los ojos, pero realmente tengo un equipo detrás que es maravilloso trabajar con ellos. Pues sí, ya por fin ayer firmamos, después de muchos periplos, ¿no? Yo me acuerdo el 14 de febrero, me acuerdo porque era el Día de los Enamorados y me acuerdo de ese día exactamente. Entonces, bueno, el 14 de febrero empezamos con aquella foto de ya de unión de vamos a por esto, y ayer ya se consolidó, ayer se hizo la compra-venta de acciones, ya somos partícipes del 4% de Talgo, y sobre todo la primera decisión que se toma en el Consejo de ayer, ¿no? Que es venir y traer la sede social a Araba, que era nuestro objetivo como Fundación Vital, ¿no? Se fue hace muchos años Talgo, estaba en Madrid, y una de nuestras aportaciones, bueno, nosotros invertimos, pero asegurar el arraigo de la empresa en el territorio y a esas personas que trabajan en esta industria también asegurar su puesto de trabajo. Eso lo hemos conseguido, traemos aquí pues la capacidad económica, la decisión de Talgo, y también, bueno, pues aquí estará muy contenta también la Diputación, que al final, si la empresa va como tiene que ir, también pues tendrá más recursos para llevarlos a la sociedad.
esta Arcavia, ese gran escaparate que ahora acaba de abrir la Fundación Vital, ese nuevo espacio cultural, ¿qué esperan que sea?
Bueno, pues ayer lo que había era mucha ilusión por lo que puede llegar a serlo. Ya lo hemos visto lo que es, la infraestructura ya la hemos visto, es de primer orden. Ayer me decía uno, y lo pongo aquí en la antena, pues porque muchas veces te echan diferentes piropos lo que haces, y decían, ojo, esto parece Bilbao. Y dices, coño, mira, joder, pues esta no es mala, joder, que te digan esto no es malo, ¿no? Entonces, pues sí, es una infraestructura de primer orden, no es habitual en Vitoria una infraestructura de este pelo, y ahora lo que tenemos que hacerles desde la Fundación Vital es darle vida, ¿no? Que la ciudadanía vaya, que lo disfrute, que entre. Antes tenemos una entrada que no era nada atractiva entrar a lo que era el centro expositivo anterior, a este sí, a este da gusto entrar, y que la gente entra, vea las exposiciones, disfrute de los conciertos. Tenemos una planificación para esas navidades brutal, y bueno, pues que la gente vaya ahí, disfrute, que haga, que hay espacios para hablar, hay espacios para estar, que lo disfrute a tope, e intentaremos desde la Fundación Vital darle un contenido muy importante.
Jon Urresti, mil esker, le veo aquí con las bolsas, ya es hora casi de ir a comerse un talo, ¿verdad?
Casi. Ahí estamos, ahí es cuando me dejéis, ahí me voy.
Eguberrión.
Berdi gustioi, bai.
Y ahora lo que queremos es pasarnos ya por los puestos y hacer esas compras. Elisa López, llévanos.
Pues sí, Susana, está el mercado lleno desde primera hora, el tiempo acompaña, hace sol, no hace un frío especial, hay mucha gente, nos dicen que da igual los precios, que el producto de kilómetro cero tiene una calidad que no puede faltar en la mesa estas navidades, y vamos a acercarnos para preguntar, ve un carro lleno a ver qué llevan. No sé si son asiduos al mercado de Navidad de Vitoria.
Sí, todos los años damos una vueltita.
Empezar la Navidad comprando cosas.
No solo igual por el producto de kilómetro cero, que desde luego en el sabor se nota, sino por el ambiente quizá también.
Yo más que nada por las compras, más que por el ambiente, sinceramente.
¿Y qué es lo que suelen llevarse siempre?
Cardo.
Madre mía, ¿cuánto puede haber ahí de cardo?
Pues mucho, porque pesaba 5 kilos y pico.
O sea, ¿se van a juntar muchos para las fiestas?
11.
Y entonces, ¿el cardo cómo lo prepara usted cuando llegan las navidades?
Cocido, luego rebozado y luego con una salsa española.
Los precios de este año, tanto que hablamos de que si suben, del IPC, ¿se han notado? Porque
yo no me fijo.
La verdad es que yo tampoco, no me acuerdo ya.
Hola, estamos en el puesto de quesos.
Somos producto del Bici de Casar de Cáceres, Extremadura.
¿Y venís todos los años a Vitoria?
Sí, además tenemos también puesto en el mercado de la almendra los primeros sábados de mes, venimos al mercado medieval, estamos mucho por aquí, la verdad.
Vecinos de la ciudad, ya sí, por derecho.
Casi, casi, sí, es verdad.
¿Y a qué hora ha empezado el hormigueo de gente, que ahora mismo hay mucha?
Pues muy pronto, yo creo que a las 8:30 ya había gentecita y se está llenando.
Y dinos, a ver, de tu mostrador, ¿qué productos destacarías y cuáles son los más demandados?
El producto estrella nuestro es la torta del Casar.
Claro.
Y tengo también la patatera, que es un embutido muy típico, queso de oveja fuerte, queso de cabra.
¿Y a cuánto nos sale esa estupenda torta del Casar?
Pues tenemos dos tamaños, hay una de 16 euros y otra de 22.
Bueno, pues que se vendan todas.
Ojalá que sí, esperemos que sí.
Muchas que vaya gracias. Muy bien a ti.
Pues sobre todo aquí la que más ha comprado es Loli.
Sí, un minuto.
Vale, a ver.
Loli, a ver, ¿vienes siempre al mercado de Navidad?
Sí.
Este año mucho ambiente, ¿no?
Agur, Raquel, urte berrión, ¿eh? Agur.
Venga.
Sí, el año pasado llovió muchísimo de repente y bueno, pero siempre no falla la gente, mucha gente, demasiada gente para mi parecer, demasiada gente, pero bueno.
¿En tu caso qué buscas en el mercado de Navidad?
Pues igual algo especial o así, he comprado unas sales aromáticas de una gente que es de cosecha propia y esas cosas me gustan. Para diario, no tiene por qué ser solo exclusivo para Navidad. Uh-huh. Sí, para diario cosas especiales, pues sí, que encuentras aquí en los mercados.
¿Mantienes un poco la fidelidad a este tipo de productos?
Sí,
a los
sí, bueno, no suele subir mucho, pero sube todo en general a diario.
¿Y en esa búsqueda va a caer un talo también? ¿Vamos a buscar el puesto de los talos?
Hombre, a mí ya me gustaría, a ver si no hay mucha gente, porque el talo es algo que tiene que caer,
ya,
tiene que caer. Sí, 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 sí.
Bueno, pues felices fiestas.
Pues lo mismo.
Gracias.
Eli, tráete ese carro que te has llevado lleno, que tenemos que repartir. Y así vamos a llegar a las 12:30. Sigues en la compañía de Herrera en Copé.
Deporte. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ahora, ¿dónde nos vamos? Es de copas, porque esta tarde se estrena el Athletic en esa competición. El Alavés consiguió ayer meterse en la siguiente ronda, mientras la Real ultima la contratación de su nuevo entrenador en baloncesto, que también tenemos pleno europeo de nuestros equipos. Álvaro Rubio, ¿cómo estás, Eguerdión?
Muy bien, porque tenemos de todo, como acabas de decir. Ese golito de Carlos Vicente mete a los tuyos en los octavos de final de la Copa del Rey, 1-0 contra el Sevilla, desde los 11 metros, y avanti. Lo que pasa que se quedó con dos lesionados importantes para el último partido liguero. El Athletic hoy a las 7 en Okouto está mal el terreno de juego. El Urense ha eliminado a dos equipos de primera división, así que las orejas tiesas para el Athletic. La Real, mientras tanto, está peinando esos flecos para contratar a Matarazzo. Se lesiona a Yangel de la pierna, que estaba bien. Nos lo contará Marco Antonio San. De Baskonia le ganó a Mónaco en uno de los mejores partidos de la temporada, sobre todo defensivamente. 85-73, Bilbao Basket sigue paseándose por Europa. Venció 46-83 a domicilio. Gernika Basket se clasifica por los pelos. Palmó 78-61, pero tenía una renta de más 19, menos mal. Y en balonmano, Bidasoa pierde en Granollers, 32-29, y Vera gana en Málaga, son líderes destacadas. Y también tenemos toda la información, 31-28 fue el resultado final. Al fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
7 de la tarde, Okouto, Tepes en el terreno de juego, nuevos puestos por la Xunta porque el terreno se parece algo así a un patatal. A ver cómo va el clima, y todo esto le preocupa a Valverde, aunque lo que quiere intentar hacer entender es a todos lo complicado que es. Escuchen este tipo de partidos desde el prisma del Chingurri.
La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen. Es más, hay veces que incluso los jugadores no lo saben, solo se dan cuenta en el momento en el que empieza el partido, y justo en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado para ese partido, a los dos minutos ya lo has visto y eso ya no hay quien lo pare.
Bueno, que se lo digan a equipos de primera división que van cayendo uno detrás de otro en estas dos primeras rondas. Así llega el Athletic para el encuentro de hoy.
Bien, estamos bien. Hombre, venimos de perder, pero esta es otra competición diferente, en el que se pagan los aciertos y los errores, y una competición en la que mañana se decide todo, si continúas o no continúas, si continúa Lorenzo, continuamos nosotros. O sea, realmente cada partido es, te lo estás jugando.
No hay vuelta de hoja, ¿eh? O en los 90, o después de la prórroga, o en la tanda de penaltis. Uno se va a quedar en el camino. El terreno de juego, el césped, Valverde.
Bueno, ya sabemos que el campo no está bien, o el césped no está bien. Hemos visto los últimos partidos y cada partido va un poco a peor. No sé si intentarán solucionarlo o no, pero bueno, tenemos que amoldar a al césped que haya, pues lo mismo que hacen todos los equipos. La Copa es así, o sea, es una caja de sorpresas.
Como quien era Forrest Gump, ¿no? Sí, la caja de bombones, es lo que hay con estos partidos. Así que entre lo que quedó el otro día contra el Baracaldo, lo que han puesto la Xunta nuevo, y esperemos que no llueva, es lo que se va a encontrar el Athletic. ¿Habrá muchos cambios? Creo que no. En la portería, es posible. ¿Está preparado Padilla para ser titular?
Sí, está preparado, porque cuando ha tenido que jugar en partidos comprometidos el año pasado ya lo hizo bien, y confiamos en él. Ya veremos mañana si juega o no.
Lo han escuchado, Valverde avisa, complicado, seguro, o lo que es lo mismo, que lo va a tener difícil y no va a ser sencillo, estar en los octavos de final, donde ya está la Real Sociedad y, por supuesto, el Deportivo Alavés. Allí vamos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Avanti en Copa, 1-0 de penalti y dos lesiones. No sé si es bueno o malo el cómputo final y general. Robert, muy buenas.
Yo me parece muy mal, porque primero en la Liga, pero también me gusta la Copa, también hay que decirlo. Y si no hubieran salido los lesionados, igual no se hubiera conseguido el pase de la Copa. Bueno, ayer lo hizo así el Chacho Coudet, puso la defensa titular y uno de ellos Bueno, pues como es Soto, se tuvo que retirar más bien por precaución, ya veremos si está con Osasuna. Y el otro, el delantero, que salía en la segunda parte precisamente, pues provocaba el penalti que dio la victoria, aún a la vez que mereció un poquito más, pero se tuvo que retirar porque sintió algo como una rotura. Ya veremos. Bueno, lo importante era pasar, era muy importante para seguir teniendo la plantilla metida en la liga y en las rotaciones. Y lo malo es que no se cerró el partido, que con 1-0 un segundo gol hubiera dejado las cosas un poco más claras. Coudet.
Para nosotros era muy importante, que lo hablábamos entre nosotros en la previa, cerrar el año estando en Copa, ¿no? Hemos sido merecedores de la victoria, no pudimos darle tranquilidad a esa victoria, ¿no? Que creo que era merecido a lo mejor tener un gol más y poder cerrar tranquilo. Siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco, pero creo que hicimos los méritos como para pasar.
Lo bueno, Álvaro, es que tenemos el parón de Navidades y eso a la hora de recuperar no gastas partidos. Pero ya veremos qué pasa con el partido importante frente a Osasuna, con Johnny Otto. Si no, Tenaglia tenía que volver al lateral, Protesoni bajar al centro de la defensa. Bueno, tendría que hacer un cambio. Y delante, el delantero más en forma era Lucas Boyer. Y esto sí que le cambia los planes a Coudet.
El partido nos ha salido bastante caro. No sé lo de Johnny, que la verdad fue más precaución porque se fue cargando, pero lo de Lucas seguramente es algo un poquito más complejo, sin ser una ruptura grande, ¿no? Pero sí ha sentido ahí el costo-beneficio, siempre cuando perdé un jugador para mí es negativo, no me gusta.
Bueno, pues hay efectos colaterales, porque no estuvieron en la convocatoria ni Diarra ni Mariano, que lo solía aprovechar para estos partidos, no solo para meterlos en convocatoria, sino incluso para jugar minutos. Se le preguntó al final del partido por qué. Bueno, le escuchamos primero.
Una decisión técnica mía. No es la mejor respuesta que me apetece comentar ahora. No, es la respuesta y me pone muy contento la clasificación. Era un partido importante para nosotros.
Como tira balones fuera,
ya te digo, vamos.
Tira balones fuera. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, o tienen los dos un equipo para irse en el mercado de invierno, o dos, el Alavés les está mostrando la puerta para que se busque un equipo de cara al mercado de invierno. Yo creo que no hay otra en esta circunstancia. Y ya que se está adelante en la Copa, pues habrá que estar pendientes al sorteo. 7 de enero 2026, entre el 13 y el 15 se jugará los octavos de final. No le va a tocar ninguno de la Supercopa, ¿no?, al Deportivo Alavés, pero le puede tocar un segunda o, bueno, lo que vaya pasando una vez que termine esta jornada de 16avos. ¿Qué quiere el Chacho? Principalmente jugar en casa.
Yo siempre prefiero jugar en casa, en mi pensamiento personal, sin importar con quién, prefiero jugar acá, pero vamos al sorteo, no hemos salido tan favorecidos en este, ¿no? Y bueno, la suerte dirá, ¿no?
¿Tú quién quieres, Robert?
Yo quiero un segunda.
O sea, prefieres fuera.
O un primera federación, y sí, fuera, y luego ya en los cuartos ya... Que sea lo que Dios quiera, efectivamente.
Ahora hablamos del buen partido de Baskonia, porque la Real está intentando peinar los flecos, encontrarlos o no sé si hacerles un nudo. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues
¿llega o no llega a Mataracho? Sí.
En la peluquería está la Real Sociedad y la planta noble con Pellegrino Mataracho, técnico con el que tiene un principio de acuerdo y las negociaciones muy avanzadas. Lo que pasa es que, según vamos escarbando, vamos notando que los nervios son y afloran cada vez con más intensidad en la planta noble, en la cúpula de la Real Sociedad, con mucho debate, con mucha discusión sobre el rumbo que va a tomar la entidad Chirurdín. Hay un sector de la directiva y también incluso trabajadores de Zubieta que no están muy contentos con eso de contratar a un técnico extranjero como solución a un supuesto mal trabajo de todo lo que es la estructura de Zubieta representada en Sergio Francisco. O sea que hay bastante tensión por ahí adentro y desde luego salpica a iconos, a leyendas como Bixio Gorriz, comentarista habitual de Deportes Cope Guipúzcoa, el futbolista que más veces vistió la camiseta Txuri-Urdin, que está preocupado y triste.
Un poquito preocupado y triste también a la vez, porque bueno, pues porque yo soy de los que siempre he defendido a Sergio. Pienso que es un hombre de la casa, no creo que ha tenido suerte y que, bueno, quizá yo creo que también, en esto estoy de acuerdo con Maurín, que creo que podía haber aguantado hasta final de año, y estos dos partidos que tenemos por delante, el de Copa y el de Levante, que es muy importante, y a ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, las decisiones siempre, cuando las cosas van mal, los resultados aflojan, el primero que lo paga siempre es el entrenador, y le ha tocado a él en esta ocasión. Estoy preocupado y triste, pero también estoy esperanzado de que hay equipo y el equipo va a salir adelante. Y la responsabilidad mayor siempre, en lo bueno y en lo malo, es de los jugadores, sobre todo de algunos que no están rindiendo quizá lo que debieran y que tienen mucho peso dentro del equipo y que pueden dar más.
Lo dice un tío que sabe, y eso al menos pues es tranquilizador. Los que van a rendir son Oyarzabal y Óscar, me contabas, Mauri, perdón, Marco, que vuelve, pero ¿qué le pasa a Yangel? Es que vaya fichaje.
Se ha vuelto a lesionar, sí, la verdad es que tenía un histórico bastante preocupante, ya vino lesionado, hay muchas críticas también entre la afición de la Real Sociedad con este tipo de contrataciones, que tienen buena pinta, pero que todos sabemos que se lesionan con mucha facilidad. Se recuperaba de una rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha, bueno, pues ahora se ha roto el sóleo de la pierna izquierda. La mejor noticia en el día de hoy, porque creo que también tenemos que bañar a la gente que nos escucha, sobre todo en Guipúzcoa, en San Sebastián y donde quiera que fuera, y sea aficionado a la Real, porque son días de mucha lluvia y mucha tormenta, que Oyarzábal y Óscarsson han salido a entrenar hoy con el grupo y están a disposición de Jon Ansotegi para jugar el sábado ante el Levante 4:15 en la ciudad de Valencia, en un partido absolutamente dramático. El que preocupa es Barnechea, que ha vuelto otra vez al sendero de las molestias musculares y que vuelve a estar ahí en una situación bastante delicada.
Y luego está lo de William José.
Sí, bueno, un lío porque ha informado Noticias de Guipúzcoa que la Real Sociedad estaba obligada a pagar 1,4 millones a Maldonado. Luego se ha retocado esta información porque ha matizado el Departamento Jurídico de la Real Sociedad, fuentes del Departamento Jurídico de la Real Sociedad, que lo que tiene que pagar la Real Sociedad es casi 500,000 euros por un acuerdo que tiene que alcanzar con Maldonado en esos litigios, en esos problemas judiciales que los uruguayos pedían 2 millones de euros. Recordemos que William José fue traspasado al Betis en el año 2022 por 7 millones de euros. Dentro de una de las cláusulas se decía que tenía derecho a recibir el club uruguayo el 30% del importe neto que la Real Sociedad recibiese en caso de una futura transferencia onerosa, se leía, a un tercer club. Bueno, un lío que, como sabes, siempre son documentos, datos y demás, y el resumen es que la Real Sociedad va a tener que pasar por caja y pagar 500,000.
Pues ahí es nada. Por caja no pasa Bidasoa, pero ayer no le fue bien.
No, bueno, también, estamos hablando del Granollers, que es uno de los equipos potentes, además es un clásico, el partidazo de Asobal entre el Bidasoa Irún y el Granollers siempre es un clásico. 32-29, tras llegar vivo al tramo final, los errores propios y las exclusiones pesaron más que el buen nivel competitivo, los irundarras llevaban 4 victorias seguidas en competición doméstica. Escuchamos a Alex Mozas, al entrenador, que analiza la derrota.
Dar la enhorabuena a Granollers por la victoria. Ha sido un partido muy igualado. Al final hemos tenido muchísimas exclusiones en la segunda parte. Hemos jugado mucho rato con uno y dos jugadores menos. Ahí nos ha condicionado un poco. Y al final, pues detalles que caen para su lado y no podemos ganar. Pero desde aquí dar la enhorabuena a mis jugadores por el trabajo que han hecho. Porque han hecho un trabajo muy importante. Han estado hasta el final en la situación que estábamos, física sobre todo. Y poco más, hay que seguir, tenemos un partido en 2 días, tenemos que recuperar bien y afrontar el partido contra Cuenca como una final para nosotros y a eso vamos, a sacar ese partido adelante.
Porque lo de Veravera es otra cosa ya.
Nada, sí, arrasan, o sea, van mano de hierro, han vuelto a la competición, 31-28 le han ganado al Málaga, tras dominar de inicio a fin, liderato firme, brecha de 8 puntos, el sábado se cierra la primera vuelta impecable en Valladolid.
Gracias, Marco.
Un abrazo.
¡Qué partido de Baskonia, Robert!
Buena defensa, especialmente dejó al Mónaco, que mete 90 puntos por partido en 73, Baskonia lo suyo, 85, muy bien Forres, estupendo también Luau Cabarrot, va entrando Howard y los nuevos, debutaba Omoruyi, bueno, discretito, pero ya Rachevichus haciendo cosas buenas. En definitiva, muy contento Galbiati.
Muy, muy buena defensa, pero que poner aquí ya estaba muy alta. Yo estoy contento porque al descanso teníamos 8 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 5, 5, 4, 2. Terminamos con 1, 2, 3, 4 double digit. Todos los jugadores han anotado, eso es muy importante.
Fue mejor de lo que pensabas, ¿eh?
Sí, sí, dije más tres, ¿no?
Sí, sí, bueno, por eso.
No está mal. Oye, sexta victoria, lo que viene por delante, Barcelona mañana en Euroliga, Unicaja el domingo en Málaga, en ACB.
¿Es probable que Baskonia haya pillado, esté pillando la velocidad de crucero que se le reclamaba desde el principio?
No es probable, es ya un hecho.
Ahora ya Galbiati no sufre, ¿no?
No, mucho menos, pero bueno, tiene que ganar fuera porque le van a exigir y le exigimos que gane fuera ya.
Bueno, tú también.
También.
Pues piénsate el más menos de mañana.
Vale.
Gracias, Robert.
Hasta mañana.
Baskonia que gana, Bilbao Basket también. Paseo Militar, 46-83. Hablaba Ponsarnau del equipo que es con hambre.
Es un equipo que tiene un buen chip de no relajarse, de seguir, de ir entendiendo la competición, que es una competición que al final los averages son importantes y bueno, pues muy bien. La verdad es que el equipo lo ha entendido a la perfección. El paso de dureza que requería el partido lo han dado los jugadores y por eso pues el partido final ha tenido pues una muy buena diferencia de puntos.
Se lo he dicho en titulares, Guernica sí sobre la bocina casi, tenía una renta de 19, acaba pasando y estará en la siguiente ronda. Esto eran 32avos de final, así que enhorabuena también para Guernica. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro. Chao, hasta adiós. Mañana.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Estaba mirando el mapa de Euskadi ahora mismo y veo que tenemos sol en los tres territorios. Nos vamos hasta Euskalmet, Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, un ambiente así sin nubes para este jueves que y temperaturas suaves, ha subido mucho.
Sí, eso es, sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica, con ese viento sur tan intenso, se están registrando rachas por encima de los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas, tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa, pues favorecen ese ascenso de la temperatura. Las máximas hoy en la costa, cerca de los 17-18 grados, en el interior valores un poco más bajos. Por la tarde vamos a ir notando cómo aumenta la nubosidad, de hecho a partir de las 8 o 9 de la noche ya podría comenzar a llover en puntos del oeste.
¿Y eso qué significa, Paloma? ¿Que las lluvias van a continuar mañana o no?
Sí, mañana termina de pasar este frente frío que nos va a dejar mucha nubosidad durante todo el viernes. También lluvia en general de carácter débil, pero sí que localmente hay cierta inestabilidad y en puntos sobre todo cercanos a la costa podrían ser chubascos moderados. De cara a las temperaturas con el paso del frente, sobre todo en la segunda mitad del día, notaremos ese descenso de la temperatura, máximas para mañana entre los 10-15 grados.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Pues ya lo has oído, estabilidad este jueves en el tiempo, una estabilidad y calma que se traslada a las carreteras porque ahora mismo, y según nos acaba de confirmar la Ertzaintza, se circula sin problemas por todas las vías de Euskadi.
Thank you.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero, patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Y en el último programa del año de este espacio vamos a continuar hablando de alimentación, de campo y de futuro, un ámbito clave para nuestra economía y para nuestro día a día, porque de él dependen tanto el sector primario como la calidad de lo que llega a nuestra mesa. Miramos ya hacia el próximo año, hacia el 2026, y a los retos que tiene por delante el Departamento de Alimentación y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco. Están la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la sostenibilidad, el apoyo al medio rural. En fin, que saludamos ya a Raúl Pérez Iracheta, viceconsejero de Alimentación y Desarrollo Rural. ¿Qué tal, Eguerdión, consejero?
Eguerdión, un gusto hoy. Muchas gracias por la atención.
Bueno, miramos, como decimos, a este próximo año y para situarnos, ¿cuáles van a ser las grandes prioridades que se marca su departamento para los próximos meses?
Bueno, nosotros trabajamos en prioridades de legislatura y en este caso creo que en alguna vez ya lo hemos comentado anteriormente, para nosotros la estrategia más importante que tenemos esta legislatura es la de relevo generacional. Venimos de un sector, el sector primario principalmente, con una alta tasa de no sé si la palabra es envejecimiento, pero de personas mayores que están trabajando como profesionales en el sector, y nuestra estrategia es poco a poco intentar incorporar nuevos activos, nuevas personas, que en procesos de relevo y de relevado y relevista pues puedan hacerse frente de las explotaciones que tenemos en nuestro primer sector.
Es garantizar rentabilidad, como decíamos, y relevo generacional, un objetivo de una estrategia de legislatura. ¿Y cómo van las cosas hasta ahora? Imagino que se van consiguiendo poquitas cosas, ¿no?
Sí, vamos poco a poco. Sí que es cierto que no es una estrategia que nace de cero, sino que se lleva trabajando desde hace tiempo en colaboración con las diputaciones. Tenemos el proyecto GACENEC, por el cual se forma y se preparan esas personas. Tenemos diferentes medidas de formación e incentivos, pero sí que le hemos dado más pozo específico, ¿no? Más pozo político, claro. y más capacidad económica y financiera a lo que son estos proyectos. Bueno, tenemos un desafío importante de cubrir cerca de 1.250 nuevos jóvenes en los próximos 10 años. Vamos a dar una dotación de presupuestaria de 25 millones en los próximos 3, y ese es nuestro objetivo compartido con las diputaciones. Por lo tanto, es una estrategia ambiciosa, es una estrategia única en Euskadi, es un hecho muy importante, una estrategia corresponsable entre el Gobierno y las diputaciones, y por lo tanto ese va a ser el principal eje en la legislatura. Hay otros, pero ese va a ser el principal.
¿Cuesta mucho, viceconsejero, atraer a jóvenes que quieran hacerse cargo de estas explotaciones, teniendo en cuenta de que el trabajo en el campo no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, y que además hay jóvenes que están alejados de este mundo? Es decir, que no solo se trata de personas que ya lo conocen, sino de verlo como un nuevo yacimiento de empleo. ¿Cuesta mucho?
Bueno, a veces igual quizás pecamos de estereotipos, ¿no? Porque,
sí, también
me planteas
es posible
la pregunta. ¿Es un trabajo duro? Bueno, pues quizás hay trabajos que también sean igual de duros y no estén en el medio rural. Creo que aquí lo que pecamos es de una idea preconcebida de que esos trabajos son de segunda. La gente que está en el campo es la gente que no puede acceder a otros sitios, y yo creo que tenemos que luchar contra esas ideas preconcebidas. Nosotros pensamos que tiene una notable dignidad trabajar en el sector rural y produciendo alimentos. Ya no hay que ver cómo, por ejemplo, en Francia, cómo se consideran a las personas que producen queso, que producen pan o que hacen vino. Son personas muy reconocidas por parte de la sociedad. Yo creo que eso es un primer desafío que tenemos, la consideración de este tipo de trabajos. Además de eso, también vivimos en una sociedad líquida, donde la gente, y mucho más con el COVID, busca el hedonismo, el desarrollo personal en unos ámbitos que están muy alejados de lo que es la práctica laboral. Y tenemos que volver un poco a la esencia de lo que es la vida y lo que es el trabajo, que es una parte muy importante del desarrollo humano. Y trabajar en la agricultura, en la ganadería, en el ámbito forestal, yo creo que dignifica, realiza personalmente y afortunadamente pues genera actividad económica, porque también tenemos el prejuicio de que estas personas que trabajan en el primer sector no tienen resultado económico. Yo creo que sí que hay personas que lo están haciendo bien, están teniendo un rendimiento económico, y eso es lo que tenemos que inculcar a los jóvenes, ¿no? Que este sector es un sector de futuro, es un sector rentable y es un sector que debe y tiene que tener un reconocimiento social.
Nos falta quizá eso, lo que usted decía, esa reflexión de prestigiar el sector, ¿verdad? Y este trabajo. Yo más me refería a que es algo incierto, porque siempre la agricultura dependen del cielo, del tiempo, es un poco más incierto que otros trabajos y quizá se busca más la seguridad. Por eso a lo mejor le preguntaba lo de que costaría más.
Sí, a ver, como bien dice Susana, el campo vive de la climatología en buena parte y para eso existen la PAC y otro tipo de herramientas públicas para intentar compensar esas situaciones de estrés o de pérdida de rentabilidad. Nosotros también una de las cuestiones que queremos trabajar, aparte del relevo generacional, es la cuestión de la competitividad de las explotaciones. Y muchas veces, sobre todo con los jóvenes, pero también con las personas que ya llevan muchos años en el sector, es decir, que no decaiga la actividad y esa inquietud por mejorar y por ser más rentable. Y bueno, consideramos a todos los agricultores y ganaderos, ganaderas, empresarios y les estamos ayudando a trabajar esas claves de eficacia, eficiencia, innovar, invertir y buscar lo que es rentable y lo que no es rentable. Y hay cultivos que si no son rentables hay que buscar alternativas donde se pueda. Entonces, claro, yo creo que esa doble visión, ¿no? Rejuvenecer el primer sector y darles mejores herramientas para que mejoren su profesionalidad. Yo creo que esas son los claves. Y luego, pues transversalmente, pues la consideración de la sociedad hacia el primer sector, que igual quizás el mejor reconocimiento es ser solidarios y responsables en los procesos de compra, ¿no? Para dignificar y apoyar a un sector, igual nuestro primer ejercicio como ciudadanía es el hecho de hacer compras responsables y que ese respaldo se manifieste cada vez en nuestra cesta de la compra.
Y ya que hacía usted referencia a lo de la cesta de la compra, fíjese que estamos en un momento de grandes ferias, de grandes momentos. Está a la vuelta de la esquina Santo Tomás. Hoy en Vitoria celebran el mercado agrícola de Navidad y es una gran cita, más allá de las compras, suele ser una cita, le diría, social, en la que se le da visibilidad a ese primer sector y ahí yo creo que sí que tiene el prestigio y el respaldo de la ciudadanía.
Sí, las ferias son herramientas muy potentes. Casualmente has comentado las que vienen ahora, pero hace poco estuvimos celebrando Ardaraba en Vitoria, sí, ¿no? Que también es una fiesta vitivinícola. Sí es cierto que las ferias es un buen escaparate y es un buen punto de contacto entre el ámbito rural o agrario y el ámbito urbano, pero son hechos puntuales muy puntuales en el año y a nosotros lo que nos gustaría es que este hábito, esta cercanía, este compromiso de compra se mantuviera todos los días del año. Pero en cualquier caso, Susana, como bien señalas, sí, estas son unas fechas muy señaladas, muy importantes, donde el protagonismo la calle la toma, por así decir, las personas que trabajan en el medio rural y yo creo que sí que es cierto que aquí también se juntan otros factores muy importantes como son pues el hecho patrimonial, las culturas, el euskera, la gastronomía, el cuidarse, el consumir local. Yo creo que aquí se juntan muchos factores que son muy importantes. Por eso las ferias tienen tanta importancia y tanta tradición y recorrido en Euskadi.
Pues Raúl Pérez Iracheta, viceconsejero de Alimentación y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco. Mil esker.
Zuei, eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur.
Estás escuchando en COPE Euskadi todo lo que te contamos diariamente en nuestra sintonía. Ya sabes que lo puedes escuchar donde y cuando quieras. Lo puedes recuperar solamente con acceder a nuestra página web en cope.es/País Vasco y ahí tienes todos los sonidos, todo lo que te contamos desde aquí. Y sigues en nuestra compañía, sabes que la radio nunca se interrumpe y en cuanto alcancemos la 1 de la tarde te vas a quedar en la compañía de los compañeros de Mediodía COPE.